La palabra de Dios nos ha llevado a través de las experiencias, circunstancias que este grupo del remanente pasó, sus necesidades, sus debilidades, sus retos, sus luchas, los ataques, el amedrentamiento que tuvieron. Y aunque hemos de concluir el estudio en el libro de Nehemías, pero hay otro libro que es contemporáneo a este libro y es el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, donde precisamente su mensaje va dirigido a la generación del pueblo de Israel o de los judíos que vivió en el tiempo de Nehemías. Y cuando estudiemos ese libro veremos que aún estos que se pararon firmes, después menguaron en su fe. Pero Nehemías capítulo 13 o 12, mejor dicho, donde quedamos en la lectura, hermanos. Después de la dedicación del muro y de esos coros que hicieron ese rondín alrededor de la ciudad, ha haber sido impresionante, ¿verdad? Esa dedicación. Pero el versículo 44 dice de Nehemías 12: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. La ciudad, el pueblo era bendecido por estos hombres y mujeres que servían. Así que ellos pusieron mayor atención en los registros y los de ese la administración de esos bienes para suplir las porciones para los sacerdotes y levitas. Versículo 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros. No solamente sacerdotes y levitas habían cumplido el servicio que debían llevar a cabo, sino también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Hasta ahí la lectura para el inicio de nuestra enseñanza. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por estos pasajes o este pasaje que hemos leído tanto en el preliminar como en esta ocasión, en esta hora. Y qué día de mayor, de gozo, de alboroso, dice tu palabra, de grande contentamiento. Tú los habías recreado con grande contentamiento. Los, dice tu palabra, que se alegraron las mujeres, los niños, los varones, y hubo grande alboroso en Jerusalén por la dedicación del muro. Los ministros se ocuparon en sus labores. Se ocuparon en sus cánticos, en sus alabanzas, en la presentación de sacrificios. Qué buena manera de ver concluido este muro en medio de muchos ataques. Finalmente el nombre de Dios fue honrado. Pero lo que nos anima y nos más ver es no solamente la vocación ni la liturgia de todo lo que aquí está sucediendo, sino cómo desde el capítulo 8 vemos que este pueblo se ha expuesto a tu palabra. Es tu palabra la que los ha llevado a mantenerse en medio de todos estos ataques. Y de alguna manera se ha llegado a la conclusión, se han establecido las cámaras para guardar los tesoros, el servicio de los sacerdotes, el servicio de los levitas, el servicio de los cantores, el servicio de los porteros. Y aún, de alguna manera, Nehemías llega a una tranquilidad en su propio corazón de que la obra por lo menos ha concluido en sus primeras etapas. Sin duda habría que mantener, este pueblo tendría que mantenerse. Así que Nehemías toma un tiempo y regresa hasta Persia, Señor. Y lo veremos en unos instantes. A dar cuentas al rey Artajerjes. Pero este capítulo termina con otras cosas que Nehemías tendrá que tratar. Cosas que tienen que ver con descuidos, con deliberadas acciones de aquellos que han prometido mantenerse fieles. Descuido de la casa de Dios. Mezclas con aquellos que no se debían mezclar. Oh Señor, te ruego que este capítulo 13 nos ayude a darnos cuenta de la necesidad como creyentes de permanecer en Cristo. Ha habido momentos históricos y muy importantes en nuestras propias vidas, cuando vinimos a Cristo, cuando tal vez tomamos una decisión de llegar a una determinada iglesia, cuando tal vez en el vínculo del hogar se decidió queremos más de Dios. Y Señor, a través de los años, esos deseos empiezan tal vez a menguar. O poco a poco nos vamos conformando a ciertas cosas de tan solo vivir en este mundo con sus afanes y sus tentaciones. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra en esta hora para la edificación de nuestras vidas. Sé con nosotros, te lo pido, te ruego que me guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sola lectura de la palabra de Dios produce un efecto espiritual en todo aquel que se expone a ella. Los israelitas se habían expuesto a la palabra de Dios. La leían, o se las leían, no todos tenían una Biblia como nosotros la podemos tener. No podían leer, ¿verdad? Como los otros leíamos esta mañana. Y luego los levitas explicaban. Y esto había traído, gracias a Dios, decisiones en la vida de los hombres, mujeres, niños de Judá. No voy a recapitular lo que hemos estado viendo, pero hemos visto cómo ellos llegaron, después de leer la palabra de Dios, a firmar un documento donde ellos hacían pactos, promesas. Este miércoles pasado veíamos las diferentes promesas que ellos hacían. Que no darían a sus hijos a las naciones, ni tomarían de las naciones para sus hijos. Guardarían el día de reposo. cumplirían todos los mandamientos del Señor. Iban a, inclusive a proveer de un tercio de siclo de plata al año para mantener los sacrificios en la casa de Dios. Aún se dispusieron, y dice que echaron suertes entre ellos para recoger leña, para traer la casa de Dios para los sacrificios. Diferentes cosas. Darían sus primicias, darían sus ofrendas, darían sus diezmos. Así concluye el capítulo 10. El capítulo 11, que no lo hemos visto, menciona de la necesidad de personas que vivieran en Jerusalén. Ya en Jerusalén estaba los muros edificados, pero había pocos que vivían en Jerusalén. Y una décima parte de todo del pueblo se les anima a venir y vivir en Jerusalén. Dice la Biblia que fueron bienaventurados aquellos, así dice la Biblia. Bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Hombres de Judá, hombres de Benjamín, sacerdotes, levitas, sirvientes. Era importante estar a la defensa de la ciudad. Y sin duda hay una aplicación espiritual importante. Hay algunos que a lo mejor aportan, apoyan desde lejos, son llamados, convocados y vienen, pero hay otros que están allí en la brecha para mantener los pilares de esa ciudad. Cuidarla, protegerla de los enemigos. El capítulo 12 se nos presentan la lista de los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Y después de dar todo esto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías, hacer todo esto, deciden dedicar el muro. Siempre los momentos de dedicación son muy, muy singulares, ¿no es cierto? Se acostumbran dedicar los creyentes una casa, a lo mejor comprar una casa y poder dedicarla al Señor. A veces se hace una oración, algunos hermanos, el pastor, no lo sé, es una sencillamente dedicar esta casa para el Señor. Como cuando dedicamos a nuestros hijos para el Señor o nos comprometemos a que nosotros vamos a guiarles en los caminos del Señor. Hay personas que han dedicado sus bienes, a lo mejor un vehículo aún, lo voy a usar para la honra y la gloria del Señor. Se han dedicado iglesias. Recuerdo hace mucho, todavía tenemos ahí una foto. Todavía estaba, nada más esta casita. No había nada de lo que está aquí, pero se acababa de echar el colado de toda esta losa. No sé si se acuerdan los hermanos. Nos paramos más o menos ahí por donde está el hermano Gonzalo. Y ahí nos paramos todos y oramos por esta losa de cemento. Y luego todo lo que Dios fue haciendo. Fue una manera de dedicárselo al Señor. Eso fue un año después de cuando nos movimos aquí. Dedicación. No hubo trompetas, no hubo todo lo que aquí había, ¿verdad? Pero una dedicación. Algún día sería muy interesante si el Señor nos diera algún otro lugar, y si es así, poder hacer una dedicación al Señor, ¿verdad? Un momento de gozo, de alegría por lo que Dios nos ha concedido. Probablemente cuando tenemos nuestro aniversario, es un tiempo de rededicación, ¿no es cierto? Le damos muchas gracias a Dios por lo que Él nos concede, nos ha concedido ese año. Hace poquito, creo que fue en algunas de las fotos que hermano Daniel me envió para la posibilidad de ponerlas en el sitio de internet y que hemos mantenido limitado eso, las fotos. Pero entre esas había una foto que nos tomamos cantando, creo que fue el aniversario hace 2 años. Y estaban todos los niños jóvenes. Y atrás se veía el hermano David tocando, ¿verdad? Y Abidán creo que también, porque cantamos feliz aniversario. Y fue bueno ver algunos rostros allí, Se extrañan algunos otros rostros también, entre nuestros jóvenes que estaban allí. Pero fue bueno, es bueno dedicar al Señor y darle gracias a Dios por lo que Él nos concede. Así que este capítulo que acabamos de leer, no hay mucho que habremos de abundar, pero gracias a Dios por eso, por lo que se puede hacer. Pero algo así que sí quiero enfatizar, y es que los mismos judíos aquí, dice la Biblia, se alegraron porque pudieron ofrecer sacrificios, cantar al Señor, los coros que venían, las alabanzas. Y nos habla específicamente un énfasis acerca de los sacerdotes, los levitas, los cantores, y nos dice los porteros, que se dispusieron para el servicio, así dice la Biblia en el versículo 45, habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación. El servicio de la expiación era cuando los sacerdotes recibían estos animales de parte de los mismos israelitas para ofrecerlos en holocaustos o como ofrendas de expiación para perdón del pecado, para consagración del pueblo. Los levitas ministrando en el mover cosas aquí, mover cosas allá, en el instruir a otros con la ley del Señor. Los levitas eran los encargados de la música. Había en particular cantores. Habían también otros levitas, específicamente los hijos de Coré. Siempre es una ocasión para recordar la gracia de Dios cuando los hijos de Coré sirven en el ministerio. Porque Coré había sido un hombre, fue un hombre en la Biblia que se rebeló contra el liderazgo que Dios había puesto. Y literalmente dice la palabra del Señor, bueno, que Dios le mató. Pero sus hijos no murieron. Porque llegó un momento en que sus propios hijos tuvieron que decirle a su padre, padre, no es así como tú lo estás haciendo. Eso no es de Dios. Y sin duda se cumple lo que la palabra del Señor dice, que el que amare padre, madre, hijo, y aún su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Y Dios bendijo a esos coreitas. Eran de los porteros. Y el sentir de los israelitas y de los judíos aquí, en el gozo, en el alborozo que tenían. Imagínense esos coros, esa música, esos líderes llevando la música. Complementó su adoración. Su corazón, creo, estaba allí. La palabra de Dios había preparado ese corazón. Pero las cosas externas como la música, el orden, complementaron todo esto. El orden que los porteros establecían, el orden, las alabanzas de los cantores. Y ellos estipularon separar y contribuir para las porciones de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, de los porteros. Cada cosa en su día. Consagraban a sí mismo las porciones de los levitas. Se dieron cuenta que la vida de uno de que es parte del pueblo de Dios, no puede subsistir separado de una liturgia. Es necesario. Es necesario personas que me ayudan, fomentan en mi espíritu la alabanza a Dios. Es necesario un sacerdote al cual yo puedo venir y decir, yo quiero estar bien con Dios. Aquí está mi corazón. Y ese sacerdote cumple con su servicio de expiación. Oh, necesitas poner tu cuello allí y ser degollado. Necesitas entregarle al Señor esto. Y Y de alguna manera, aunque por supuesto no somos el pueblo de Israel, pero somos el pueblo de Dios. Y aunque somos cada uno de nosotros reyes y sacerdotes, gracias a Dios por nuestro sumo sacerdote que cumple su servicio de expiación. Y gracias a Dios por líderes, pastores, maestros que nos llevan a ver a la sangre de Cristo, nos llevan a encontrar en la palabra de Dios lo que nuestra alma necesita. Gracias a Dios por levitas, por siervos, por ministros que nos ministran la música, que nos ayudan. Oh, amados hermanos, eso es parte de nuestra vida cristiana. Y le damos gracias a Dios por lo que el Señor nos ha concedido como iglesia, ¿verdad? Tener un predicador, tener hermanos que se disponen para servir, que ofrecen sus talentos al Señor, hermanos que nos ayudan voluntariamente para cuidar de nuestros carros, mover nuestros carros, estar en la puerta, todo este tipo de cosas que sin duda podemos mejorar en muchos sentidos. Pero gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Hermanas que nos ayudan a cuidar a los niños en cuna, hermanas que les dan una clase a los niños para poder nosotros estar en este ambiente. Gracias a Dios por eso. Exponernos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por alguien que toca el piano. Gracias a Dios por alguien que toca los instrumentos. Gracias a Dios por hermanos que se disponen y ayudar. Uno diría, bueno, pues cualquiera lo puede hacer. Bueno, hay hermanos que están aquí desde las 9 de la mañana, un poquito antes, ya preparando lugares donde se van a acomodar los carros. Gracias a Dios por eso. La música, todo eso. Así que Nehemías llegó de alguna manera al final de esa etapa de construcción y él regresa allá a la capital del imperio persa con el rey Artajerjes. Pero después que regresa a Jerusalén, o mientras él estaba en Jerusalén, perdón, él se había ido de Jerusalén, él estaba ya en la capital del imperio persa, hubo cosas que empezaron a menguar. Como siempre puede suceder en nuestras propias vidas, en una iglesia, en nuestros propios hogares. Y quisiera que viéramos el capítulo 13 para ver lo que estaba sucediendo y que Dios hable a nuestras vidas para retomar lo que tengamos que retomar. Dice el capítulo 13, versículo 1, aquel día, eso pareciera decir que fue ese mismo día que tuvieron la dedicación de los muros, pero la idea es por aquel tiempo, habla de ese tiempo, dice, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Los amonitas y los moabitas. ¿Por qué? Versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Esto se menciona, si usted gusta ir allí, en Deuteronomio 23, la ley lo menciona, versículo 3. Deuteronomio 23 y el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 23 y versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. Deuteronomio 23, 3. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino. cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. En forma particular, amonitas y moabitas. Que cuando los israelitas venían de Egipto para entrar en la tierra prometida, mientras estaban en ese vagar en el desierto, ya en su segundo intento para entrar más al norte por Jericó, los iban a pasar por la tierra de los amonitas y moabitas, y les dijeron: solamente vamos a pasar por ella. Ellos dijeron: no. Al contrario, Balaam o Balac, el rey Balac, alquiló a Balaam para que los maldijera. Así que así empieza el capítulo 13. Hay algo que a mí me pregunto a mí mismo: ¿qué de Ruth, si era moabita? Ruth era moabita. Pero muy probablemente se refiere aquí al hecho de sencillamente tener un extranjero. Un extranjero entre ellos. Como extranjero. Lo que fuera moabita y amonita, no podía haber ni siquiera un extranjero, a lo mejor con sus prácticas. Pero mire lo que dice en Deuteronomio 23, versículo 7. Dice: no aborrecerás, versículo 7, al edomita, Deuteronomio 23, 7, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Pero lo que eran moabitas y amonitas, no, a menos probablemente, y Ruth es un ejemplo, que ese corazón fuera evidentemente cambiado y buscar al Señor con evidencias externas. Bueno, ¿qué pasó? Versículo, vuelan conmigo a Nehemías 13 y versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, dice, cuando oyeron pues la ley, Nehemías 13, 3, con respecto a los amonitas y los moabitas, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjero. Ahora ellos fueron un poquito más allá, no solamente moabitas y amonitas, sino tal vez todo extranjero. Aquí dice extranjeros. ¿Se refiere solamente a moabitas y amonitas? No lo sabemos, pero dice aquí: separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Versículo 4. Y antes de esto, dice, antes de que se leyera esto, antes de esta separación, y probablemente la razón por la que se leyó esta escritura era convocando al pueblo para leer: miren, la ley dice esto y hay algo que está sucediendo. Es probablemente cuando Nehemías regresa de allá, de la capital del reino, y convoca: miren, la ley dice esto y hay cosas que están sucediendo aquí. Por ejemplo, versículo 4 dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. No nos dice específicamente, aunque nos dice la palabra de Dios en... Si gustan ver allí en Nehemías capítulo 5, no, 6. Nehemías capítulo 6. En el versículo 18, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, se refiere a Tobías, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. De alguna manera, algún hijo de Tobías, algún hijo de Tobías o hija de Tobías había emparentado con Eliasib. ¿Quién era Eliasib? El sumo sacerdote. Eliasib fue, y si leemos en la historia aquí en Nehemías, en el capítulo 3, el primero que empezó la construcción del muro. El primero que al escuchar a Nehemías dijo, vamos a empezar a construir el muro. Y luego lo vemos emparentando con Tobías. Pero no solamente eso, vean el versículo 28 de Nehemías 13. Nehemías 13, versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, es decir, un nieto del sacerdote Eliasib, era yerno de quién también, de Sanbalat Oronita, por tanto, dice Nehemías, lo ahuyenté de mí. Le quitaron su oficio sacerdotal porque estaban contaminando el sacerdocio. O sea, Eliasib, el sumo sacerdote, había emparentado con los dos principales enemigos de Israel, Tobías y Sanbalat, nomás le faltó Gesem el árabe. Entonces, esto sucedió, y Nehemías lo dice, lo va a decir aquí en unos instantes, yo no estaba en Jerusalén, como diciendo, yo no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? No solamente emparentó con él, sino versículo 5 de Nehemías 13, le había hecho una gran cámara. Esa cámara que en el capítulo anterior, del capítulo 12, habían dedicado para guardar las ofrendas, los diezmos y todo, para las porciones de los levitas, sacerdotes, cantores y porteros, la usó Eliasib para Tobías y le dejaron de dar las porciones cada día a los sacerdotes, levitas, cantores y porteros. Al punto que ellos mejor se fueron, no alegaron nada, se fueron a otras partes. Y cuando Nehemías regresa, dice, ¿qué está pasando? Mire el versículo 4 otra vez. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, el 5, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y volvió a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y la ley era clara. No amonitas, no moabitas. Versículo 8 dice Nehemías, y me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. ¿Qué le dolió en gran manera? Que el sumo sacerdote Eliasib, uno de los que habían tenido la iniciativa de empezar a construir, ahora estaba comprometiendo no solamente su propia vida haciendo parentesco, sino la casa de Dios. Le dolió en gran manera. Y Nehemías dice aquí, y lo vamos a ver a Nehemías en esa fase de un hombre duro. Dice, arrojé, versículo 8, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Sacó todos los muebles. Y dije que limpiasen las cámaras, los cuartos. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Aquí vemos la importancia de la limpieza del templo. En la Biblia encontramos varias veces que el templo, Cristo por lo menos dos veces, limpió el templo. Nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo y necesita ser limpiado, purificado, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones que permitimos, puede ser que estemos permitiendo después de tomar buenas decisiones, importantes decisiones, empezar la edificación de muros, invertir esfuerzos, tiempos, para hacer las cosas bien en nuestros propios hogares. Puede ser que estemos permitiendo ciertos moabitas y ciertos amonitas, ciertas cosas que literalmente se están metiendo a nuestras cámaras. Y en lugar de usar eso para la edificación y las porciones de aquellos que ministran el servicio de Dios, puede ser que a nuestros propios hijos, en lugar de proveer alimento espiritual o algo en que se ocupen para prepararlos para el servicio de Dios, literalmente hemos sacado esos utensilios, no tomamos tiempo para eso y estamos permitiendo programas, videos, películas, aún videojuegos, cosas que están tomando el lugar del templo de nuestros propios hijos y de nuestra propia vida. Y cabe mencionar que muy probablemente, de alguna u otra manera, hemos sido culpables los que aquí estamos. Es necesario purificar nuestro templo, nuestra casa, de los moabitas y amonitas, de las mezclas con extranjeros. Que nos duela en gran manera. A veces no vemos los efectos cuando están niños, sino hasta que están grandes. Llega un momento en nuestras vidas donde ya no podemos regresar el tiempo. Y si nos preguntaran, ¿pudieras haberlo hecho mejor? Sin duda que sí. Poco a poco. No lo vamos a ver en un año, en dos años, los efectos. Pero tarde o temprano los efectos estarán ahí. A nuestros hijos les cuesta trabajo concentrarse, les cuesta trabajo, y si lo hacen porque lo tienen que hacer, pero están sus mentes tal vez, han estado acostumbrados que cuando a cualquier atractivo de este mundo, y se sientan ellos con la edad o con la independencia, con la capacidad, rápidamente van a ser atraídos a esto. Porque los utensilios de la casa de Dios, las porciones de los levitas, no están allí. Y aunque estamos, Eliasib estaba en la casa de Dios. Eliasib estaba llevando a cabo su ministerio. Pero había emparentado con Tobías. Y a veces necesitamos tomar decisiones drásticas, como la que tomó Tobías. Arrojar todos los muebles de la casa de Tobías. Quitar de una vez por todas lo que sabemos que está contaminando nuestro hogar, nuestra propia vida. Tal vez no nos atrevemos a hacerlo. No nos atrevemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Para purificar nuestro templo. Bueno, versículo 10 dice Nehemías: encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En lugar de darle las porciones a los levitas, ya no las estaban dando, y el lugar donde se habrían de guardar, ahí estaba viviendo Tobías. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cabe mencionar que muchas veces estamos más dispuestos a invertir en cosas para nuestro beneficio personal que invertir en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Nos cuesta trabajo. Entonces, versículo 11 dice Nehemías: reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Dónde estaban los demás que habían sido puestos antes ahí? Nehemías tiene que reestructurar esto. Y dice, acuérdate de mí, versículo 14, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? Piensa en su propia vida. Hay cosas yo en mi propia vida que tengo que arreglar. En mi propio hogar. El uso de los tiempos en mi hogar. ¿A qué nos estamos exponiendo? Nuestros hijos, les podemos poner una película y están ahí despiertos, ¿verdad? Empieza el devocional y ya están durmiendo, empiezan a dormir. Y entiendo a veces la necesidad de que hay un tiempo de recreación y eso, pero aún en eso tenemos que ser, practicar separación bíblica. Esto que estoy predicando puede sonar, y no estoy hablando de tantos detalles, pero puede sonar así como algo ideal, ¿no? No, eso es muy... Pero a veces nos vamos de la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero sin ninguna carga por arreglar. No nos duele en gran manera. Yo me he equivocado en cosas en mi vida familiar. Y cuando viene la situación, me duele, pero a veces pasa el tiempo y ya se le pasa a uno. Y Dios nos ayude. Dios me ayude. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Esa verdad aún yo la tengo presente. Y aunque es una realidad de que cada uno de nuestros hijos tarde o temprano tendrán que tomar una decisión personal. Y nuestros hijos, ¿verdad? Algunos de nuestros hijos han literalmente rechazado lo que se les ha enseñado. Pero eso no nos justifica de qué cosas podemos hacer mejor para el Señor. Y si usted tiene hijos pequeños, con mayor razón, no espere a que sean unos jovencitos para empezar a purificar el templo. No espere. No espere. No espere. Los Tobías de este mundo no le van a dar a ayudar a nuestros hijos. No espere. Cuando nuestros hijos ya empiezan a trabajar, empiezan a estar más tiempo fuera de nuestro ambiente. Ay, si no tienen un corazón por Dios, de este mundo se los va a sucumbir. Dios nos ayude. Nehemías veía la importancia de esto y tomó decisiones drásticas al respecto. Pero no solamente eso, amados hermanos, mire el versículo 15. En aquellos días, dice, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. En el día de reposo, algunos iban y se ponían a trabajar pisando en los lagares las uvas para obtener el jugo. Y también que acarreaban haces. La palabra haces, el plural de, son como sacos de grano. Los acarreaban. Y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Es malo vender provisiones? No. ¿Es malo hacer ese trabajo? No. Pero tengo que guardar el día del Señor, el día de reposo. Comentarista decía que nunca habrá religión en el corazón, así lo decía él, lo ponía él, cuando los sábados estén por los suelos. Y hablando en el contexto histórico de que era el sábado. No habrá convicción genuina en el corazón cuando el día del Señor lo consideremos cualquier cosa. No nos va a alcanzar si no honramos al Señor el día de reposo. No lo podemos, lo vemos algo así como una, bueno, pues es algo muy importante el día de reposo. O el día del Señor. Hablo del día de reposo, no soy adventista, no soy sabatista. Pero ¿entienden lo que le estoy diciendo? Esto no empezó con la ley, esto el Señor lo hizo desde que Él creó, Él reposó, apartó un día. No son 8 días de la semana, no son 9 días, son 7 días. Y el séptimo día el Señor reposó para ver, contemplar sus obras. El mismo Señor reposó para contemplar lo que había hecho. Es un día especial. Es un día de santa convocación. Es un día que si no lo considero, le doy importancia en mi vida cristiana, mucho menos le voy a dar importancia a otras cosas. Y está tal vez de más mencionar, aunque siempre lo menciono, que pues no me voy a ir al infierno si no vengo un día a la iglesia. Pero en mi corazón tiene que estar el honrar el día de reposo. Versículo 16, también había en la ciudad tirios, dice, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. En Éxodo 34:21 está claramente la ordenanza, y cabe mencionar que es la ley, ¿no? Y aunque no estamos estipulados por la ley, literalmente, pero sí bajo el espíritu de la ley. Éxodo 34:21 dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Aún en la arada y en la siega, cuando más incrementa el trabajo, ¿no? En la arada, ¿no? Hay que arar. Uy, pero ya es día de reposo. No, pero es que si no terminamos, no vamos a empezar a poder sembrar el siguiente día, que era como, no, es día de reposo. O en la siega, no, pero es que se... Es día de reposo. Yo sé que hay ciertas cosas que, aún la palabra del Señor dice que si, le dijo a los fariseos el Señor, ¿verdad? Que si su animal, ¿verdad? Cayera en un hoyo en día de reposo, lo van a, ¿cómo se llama? A sacar. Está bien, una situación de necesidad, como ver por un alma, como esa mujer que estaba, ay, ¿cómo estaba? Encorvada, ¿se acuerdan? Que el Señor la sanó en un día de reposo. Esta mujer que tantos años Satanás la tenía atada, ¿no la habríamos de sanar un día de reposo? Aún los sacerdotes trabajan el día de reposo. ¿Por qué? Ofrecen el sacrificio. Y bueno, hay algunas personas que trabajamos el día de reposo. Trabajamos para el Señor. Pero es para el Señor. Si es una situación de una urgencia, una necesidad, no tanto una urgencia. Depende de la urgencia, ¿no? Pero una situación de necesidad, está bien. Pero si no, debo darle honrar el día de reposo. Los tirios, los extranjeros, aún había una ley en Deuteronomio 5:14 que dice así, Deuteronomio 5:14, escúchelo. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Hasta los animales tenían que guardar el día de reposo. Ni el extranjero también. También el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hay un extranjero que está allí y tiene su el día de reposo, no debe trabajar. Por eso venían los tirios. Los tirios, pues la ciudad de Tiro, más al norte, ¿verdad? Costa, donde había mucha mercadería. Y venían a vender el día de reposo. Versículo 17 de Nehemías 13, dice Nehemías que reprendió, no a los tirios, sino a los señores de Judá, que eran los que permitían esto. Y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Y les dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Dios toma muy en cuenta lo del día de reposo. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Así que sucedió, y ahora vemos también lo drástico de Nehemías. A veces hay que hacer cosas drásticas. Dice, pues cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, yo les dije que se cerrasen las puertas. Ah, ¿no me entienden? Pues vamos a cerrar las puertas antes del día de reposo. Y ordené que no las abriesen, estoy en el versículo 19, hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Entonces, ¿qué hizo la gente? Estos comerciantes, mercaderes, se quedaron ahí a las puertas de la ciudad. ¿Qué esto era? Iba a ser una tentación para cualquiera, ¿verdad? Que saliera. No, pues aquí nomás salgo rapidito, que no me vean Nehemías. Dice versículo 20, se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas, versículo 22, que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora, yo no entiendo por qué Nehemías le decía, y perdóname. ¿No será que, como diciendo, Señor, si me pasé, perdóname? Pero tú sabes que el celo de tu casa me consume. Aún el Señor se enojó. Se enojó el Señor en el cuando sacó a los comerciantes de la casa de oración. Y Nehemías dice, perdóname, Señor. Entonces tenemos aquí aquellos que permiten que el templo sea inmundos en el templo, cosas inmundas en el templo. También vemos aquí que se está menguando en guardar el día de reposo. Pero número 3, versículo 23, dice Nehemías, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué pasó otra vez? Ya Esdras capítulo 10 había tratado con eso, ¿no es cierto? Eso había sucedido aproximadamente 15 años atrás, 14 años atrás de cuando esta situación. Y otra vez, ahora otros. Y esto de mezclas les estaba afectando a sus hijos. Miren el versículo 24. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿De quién habían aprendido el idioma? ¿Del papá o de la mamá? De la mamá. Pues es el que siempre está con el niño, ¿no? La que siempre está con el niño. Habían aprendido el idioma de la mamá. Y Nehemías tal vez empezó, dice, a hablar con ellos, ¿verdad? Y le dijo algo y el niño no respondió. Y uno dice, ¿qué pasa? Esta nueva generación afectada no entiende la terminología. Y eso es lo que pasa. Cuando hay mezclas, nuestras generaciones ya no entienden la terminología. Ya no comprenden la verdad de lo que el Señor es digno. No hay un peso en sus corazones por el Señor. Tenemos que evitar a toda costa las mezclas. Eso de que me voy a casar con él porque se va a convertir a Cristo, bueno, nada garantiza eso. Olvídense. Dios en su misericordia, ha traído de vuelta a jóvenes o señoritas que han cometido, ¿verdad?, el pecado de casarse fuera de la voluntad de Dios. En su misericordia, y gloria a Dios por eso. Y ha convertido a sus cónyuges y se han convertido. Pero no sin consecuencias, no sin que nos afecte. Entonces, si Dios, y no estoy hablando por otros, sino los que estamos aquí, si Dios en su misericordia nos ha traído al Señor, ahora nosotros vamos a exponer a nuestros hijos de aquellas cosas que Dios, por su misericordia, nos libertó. Nosotros mismos nos estamos convirtiendo, hermanos, y esto no lo digo en sentido figurado, lo digo literalmente. Nosotros mismos nos estamos convirtiendo en un tropiezo para nuestros hijos. Nosotros mismos les estamos atizando que ellos se expongan a esto, que ellos hagan esto, que... Muy bien, el tiempo va a pasar y no crean que van a aprender la terminología de Dios, aunque la escuchen. La Biblia es clara. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. No es de que, bueno, es un poquito, es que esto, pero es que de todas maneras va a la academia, de todas maneras va a la iglesia y algo que escuche le va a ayudar. No, olvídese. A lo que los expongamos, que no es de Dios, es lo que siempre va a dominar, aunque usted le quiera meter, como quiera meterle los principios de la palabra de Dios en su mente. Eso va a suceder. Ténganlo presente. Si así nos ha sucedido, no somos los primeros, ni será usted los primeros. Pero lo curioso es que tampoco somos los primeros en permitir que nuestros propios hijos sean afectados. Se afecta nuestra propia vida y se afecta la vida de nuestros hijos. No sabían hablar judaico. No sabían. ¿Y Nehemías qué hizo? Ay, Nehemías. Dice Nehemías, reñí con ellos. Reñí con ellos. A lo mejor los confrontó, oye, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Mira, es que esto está mal. Y ellos dijeron, bueno, pero ¿por qué? Y entonces Nehemías dice, los maldije. Pues les va a ir mal por eso que están haciendo. Y dice aquí que herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Nehemías. ¿Se imagina? Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo literalmente así? Bueno, a lo mejor él tenía la autoridad gubernamental, ¿no?, para hacer. Oh, amados hermanos, a veces tenemos que ponernos firmes. Muy firmes. Dios nos dé de su gracia. Queremos a veces cuidar nuestras palabras y tenemos que ser cuidadosos, sazonarlas con sal. Queremos no afectar, no ser tropiezo a esto, no ser esto. No hay, es que si le hablo fuerte, es que... Y hay que tantas cosas pasan cuando uno tiene que confrontar a alguien. Y a veces uno termina siendo tolerante, pensando, para que no se ofenda, para que no se afecte. Y esa misma tolerancia y eso mantenerlo así, ¿verdad?, que no se afecte, es lo que permite que nos sintamos en un ambiente de confort, por decirlo así, de comodidad, mejor dicho. Y la tendencia es a pensar, bueno, pues entonces sí se puede. Y hermanos, a veces tendremos que ser firmes. Y como el Señor Jesucristo, a veces preguntar, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pero si se hace con el motivo correcto, ¿cuál es el motivo correcto que debe haber en toda separación y toda confrontación? La exaltación de la gloria de Cristo. Y yo tengo que cuidar mis motivos aún para confrontar. Y cada uno de los maestros tenemos que cuidar nuestros motivos. No puedo agarrar, por decirlo así, como un motivo personal. Ya la traigo contra eso, ya la traigo contra. Líbranos Dios de todo eso. Pero si el propósito es ayudar a que el nombre de Cristo sea honrado y la vida de Cristo sea exaltada en la vida de ese alumno, o en la vida de ese hermano en Cristo, en la vida de ese padre, gloria al Señor. Y termina diciendo, bueno, en esta expresión, versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él, fíjese cómo dice, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y usted cree que no les van a afectar a nosotros o a nuestros hijos? Si aún a Salomón. Y finalmente tomó otra decisión. Bueno, 27. ¿No obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios? Y obedeceremos, perdón, a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y luego es cuando nos dice, uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Lo ahuyenté de mí. Porque este nieto de Eliasib era yerno de Sanbalat, oronita, un enemigo, un extranjero. Lo ahuyenté de mí. Curiosamente, Matthew Henry dice que Josefo, el comentarista, el historiador judío, dice que el nombre de este nieto de Eliasib era Manasés. Y Manasés se sintió tan ofendido, ¿verdad? Lo quitaron su sacerdocio y se fue con su suegro Sanbalat. Y Sanbalat le edificó un templo en el monte Gerizim y puso como sacerdote al pobrecito Manasés. Y de ahí vienen los samaritanos. ¿Se acuerdan que ellos dicen que orarían en el monte Gerizim? ¡Ay, pobrecito! No hubo lugar para el arrepentimiento. Porque alguien más le consoló en lugar de confrontarlo. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío. Contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Tal vez No va a ser uno muy popular cuando se tomen decisiones firmes. Pero mientras sea algo honorable delante de Dios, eso es lo que importa. Acuérdate de mí. Hermano, que este pasaje nos ayude, aún en el contexto de la separación bíblica, a darnos cuenta que aún que hemos tenido logros espirituales en el pasado, todavía hay más al seguirle. Hay cosas que hay que purificar en nuestras vidas. O que tendemos a menguar y tenemos que volver. Y a veces tenemos que tomar posiciones drásticas, decisiones drásticas para nuestra propia vida. Que Dios nos ayude. Sea lo que sea que usted tenga que hacer por tener una vida y un hogar puro delante de Dios, le animo a que lo haga. Y cuente con nuestras oraciones y con nuestro apoyo. Oren por mí también, como cristiano, como padre, como esposo, como pastor. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra, Señor, aquí ha sido expuesta. Y te pedimos perdón, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor, porque reconozco que he fallado, Señor. Tal vez he dejado de enfatizar ciertas cosas. He tolerado algunas. Oh, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a permitir a los Tobías moverse con libertad en nuestro templo. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a honrar el día de reposo? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a separarnos de las cosas de este mundo que están corrompiendo el temor de Dios que con mucho esfuerzo hemos tratado de invertir en la vida de nuestros hijos? Perdónanos, Señor. Creo que es una oportunidad que tú nos das en tu misericordia de hacer las cosas bien. Yo te pido que cada hermano aquí, cada niño, especialmente cada varón, cada hermana, los que tenemos un hogar a nuestro cuidado, pensemos con mucho detenimiento lo que aquí hemos escuchado. A lo mejor algunas de las aplicaciones que el pastor hizo no aplican a nosotros. Pero que no nos cerremos y te preguntemos, ¿qué es lo que hay que purificar en mi hogar, Señor? ¿Qué es lo que hay que purificar en mi vida? ¿En qué cosas, Señor, te estoy fallando? Oh, Padre Celestial, te pido por esta congregación, por estos hijos tuyos. Oramos. Que tú nos ayudes. Que pongas carga en nuestros corazones. Que nos ayudes a discernir los tiempos en que vivimos y danos valor para tomar decisiones firmes. Pero decisiones en la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén.